Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Saben bien, querido público, lo hemos tratado aquí al respecto de distintos temas que hemos trabajado, que es del orden de lo imposible llegar a un punto de agotamiento, de decir, ah, bueno, pues ya agotamos el tema, ya llegamos al punto límite, punto final, y por lo tanto dar pie a algún otro tema. Pues no, saben bien que eso es del orden de lo imposible. Y el tema que particularmente hemos estado desarrollando esta semana merece, por supuesto, que le sigamos brindando atención y que sigamos profundizando, dados todos los aspectos que, como bien se han podido dar cuenta, tienen que ver con esta manifestación subjetiva del siglo XXI. Bueno, no es exclusiva del siglo XXI, pero en terminología que hoy en día se maneja, podríamos sí decir que se trata de, digamos, a nivel de manifestación, una de las nuevas manifestaciones subjetivas y de la sexualidad humana en este siglo XXI. Así pues, como decía hace un momento, dados todos los aspectos que sin duda están en juego en esta cuestión de lo transgénero, hablar de todo esto en el fondo, y me estoy refiriendo a los aspectos sociales, por supuesto, culturales, lo concerniente a la ciencia, a lo que se propone desde la ciencia, lo jurídico, lo legal, en fin, todo lo concerniente a un aspecto pues tan delicado en la vida íntima de los seres humanos, que es merecedor de que nosotros también, en lo concerniente a lo que todo esto tiene que ver psíquicamente hablando, pues nos ocupa, por supuesto que nos demanda, en lo que desde el campo psicoanalítico nosotros podemos y queremos compartir en este espacio de conversación con ustedes. Sean pues bienvenidos este viernes 22 de enero del 2021 aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y podrán darse cuenta, dado lo dicho en esta breve introducción, que hoy, que es espacio de Silvia Heiser y sus invitados, pues miren, se me acaba de ocurrir, sus invitados, dado el trabajo de esta semana, serían los niños transgénero. Es decir, continuamos el día de hoy en el desarrollo del tema, de este tema que hemos estado trabajando durante la semana. Niños transgénero. Doy pues para la conversación del día de hoy la bienvenida a quienes habremos de estar acá con ustedes y que son, comienzo por mi colega, ahí en la Ciudad de México, Valeria Reyes. Bienvenida, Vale.
Hola, muchas gracias, buenos días. Pues seguimos tratando este tema que es sumamente importante. Entonces, bueno, pues estamos hoy aquí para seguir diciendo desde el psicoanálisis lo que no se dice por otros discursos. Y pues es un gusto acompañarlos hoy.
Así es, Vale. Gustosos, aquí estamos. Y gustosos también de darle una muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, miren que se está volviendo esto, por supuesto, un derrumbio de calaveras. ¿A qué me refiero? Verdaderamente una explosión entre derechos del niño, entre quitar a los psi, entre ellos, por supuesto, al psicoanálisis, en buscar única y exclusiva, bueno, y a los médicos también, ajá, y ubicar el decir, oigan esto, el decir de los niños única y exclusivamente en que su decir debe de gestar derechos. Y bueno, eso es atroz. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podemos hacer derechos y crear derechos por el decir de un niño. Primero que nada, lo que sí podemos hacer es abrir un espacio de escucha de ese decir infantil, que algo, indudablemente algo, del uno por uno, del caso por caso, del niño por niño, querrán manifestar, querrán decir en relación a su sexualidad. Y que nada tiene que ver con los estándares de justificar su decir como si fuera una demanda de derecho, cuando los derechos están forjados no por los niños, sino están forjados por los adultos. Entonces es jalonear el decir del niño y llevarlo a un terreno del adulto, que es el que ha creado los derechos. Y sí, indudablemente, tenemos que respetar los derechos del niño. Pero los derechos del niño son, en muchos aspectos, deducciones arbitrarias en el profundo desconocimiento de lo que es la psique infantil por parte de los adultos. Entonces, es una propuesta de nosotros el que definitivamente en el debate de los niños transgénero se incluya seriamente la psique infantil y sobre todo los descubrimientos del psicoanálisis y la continuidad de la ampliación por parte de Jacques Lacan al respecto de la sexualidad humana. No quieran borrar al psicoanálisis los derechos, porque definitivamente el que los escribe también en algún momento le pica la cola. Entonces seamos sinceros.
Claro, porque además creo que lo que retoman estos discursos al respecto del psicoanálisis siempre va en la línea de un imaginario en donde a profundidad no se llega a un estudio de lo que el psicoanálisis puede aportar, sino que se toman decires del sentido común de lo que ha filtrado socialmente el psicoanálisis, pero que no se retoma en una seriedad, sobre todo uno de los principios fundamentales que es la sexualidad infantil. Entonces, me parece que cuando retoman, por ejemplo, los discursos de género o los discursos feministas, el psicoanálisis para hacer una crítica, siempre hay un prejuicio al respecto del psicoanálisis y nunca hay un saber a profundidad de lo que el psicoanálisis puede decir, de lo que Freud aportó y, bueno, de Lacan con mayor dificultad. Entonces, me parece que eso también ha hecho que se malentienda lo que el psicoanálisis pone sobre la mesa y que se tome muy a la ligera, sobre todo en este sentido como de una terapéutica, como si el psicoanálisis se dedicara a querer diagnosticar o a querer curar o a querer dar un tratamiento para llevar a la gente a un bien, ¿sí? O a un beneficio, como lo hacen las otras terapias psicológicas. Entonces, desde ahí, me parece que hay una ignorancia, digamos, bastante grande en relación al psicoanálisis y que también vale la pena decir que estos programas pues han también llevado a que la gente conozca lo que desde el psicoanálisis se puede decir de la sexualidad de un niño y que además es algo que no se habla en ningún medio.
Y lo grave es eso, que somos seres hablantes y hay un oscurantismo en el decir, en el habla. Y curiosamente, dentro de ese oscurantismo, como sucedió también con la Iglesia Católica, cuando la alpargata voladora, bueno, en aquel entonces era la alpargata navegante, ¿sí? Vino y nos impuso, porque así fue, nos impuso por derecho del conquistador, ¿sí? costumbres, creencias y arrebatos que hubo trágicos de nuestro decir, porque nuestro decir era una lengua que ciertamente el conquistador a la cual no tenía acceso. Pues exactamente este ejemplo servirá para que entonces ahora las alpargatas también, voladoras, que ahora ya no vienen en velero, sino que toman la postura epistémica, es decir, esa área difícil y muy desacreditada, por cierto, de la filosofía, la teoría del conocimiento, y lo que la epistemología tiene que dar, de aquello de lo cual tiene que dar cuenta, pero que indudablemente es una forma de abordar la experiencia humana sin lo psíquico. Sin lo psíquico. Y volvemos a la historia, digamos, del inicio del psicoanálisis, que fue la guerra de Freud, y fue la guerra contra Freud, y después contra Lacan, y sigue en cuanto al psicoanálisis. A nosotros nos viene bien, ¿eh? A nosotros nos viene bien que se hable del psicoanálisis con desprecio, con ignorancia, con tontería, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque eso nos da motivo precisamente para nosotros hacer un programa aclaratorio de que eso no es el psicoanálisis, sino eso es lo que la alpargata voladora que llegó, digamos, a América, pensó que se trataba de tal y tal y tal cosa, y entonces impuso y atropelló toda la cultura que existía. Y ahora, tomando este ejemplo, se atropella lo psíquico del niño para únicamente valorarlo en cuestiones de derechos. Pero vuelvo a decir, todo aquel que escribe los derechos del niño, a él también le aparecen vicisitudes sexuales en donde definitivamente lo descontrolan y lo alteran.
Uh-huh. Y que, doctora, también en la creación de los discursos ahora dominantes, estoy pensando, digamos, en uno primordial, el de la ciencia, por ejemplo, el referente siempre para querer dar cuenta de esta manifestación es, por un lado, lo orgánico, estrictamente, digamos, el cuerpo y sus manifestaciones, y la conducta. Siendo de esa forma, en algo que hemos nosotros insistido, es en que se deja completamente de fuera la dinámica psíquica por excelencia. Me estoy refiriendo a la creación de la fantasía, a todas las creaciones que de forma alucinatoria y vía la fantasía, psíquicamente hablando, los seres humanos somos capaces. Y que, siendo esto un elemento fundamental de la creación freudiana, ¿qué es lo que los analistas sabemos? Que más allá de la conducta o lo orgánico, es lo psíquico, las creaciones a nivel psíquico, lo determinante en cómo cada uno de los seres humanos habremos de llevar a cabo, de desarrollar nuestra vida erótica, nuestra sexualidad.
Así es, pero sobre todo, digamos, podemos inclusive divertirnos en este programa, ojalá sea muy divertido, lo hagamos muy divertido. Ya empecé yo con que aquel que escribe los derechos del niño, pues también le pica la cola, ¿no?
Sí. Sí.
Entonces, y no solamente le pica la cola y ya, no, sino le pica la cola y lo sorprende. Porque, ¿qué pasa cuando aquel que escribe los derechos del niño siente un deseo, pero un deseo incontrolable por tomar a su perra que nada sabe de sexualidad humana, sí, y se la coge? Porque lo sabemos que eso se da. Uh-huh. ¿Mm? Y que la sexualidad humana puede ser, pues, con el perro, con un zapato, con el burro, con el caballo, con la vaca, con lo que tengan ahí a la mano. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando? Cuando la sexualidad se manifiesta con esta libertad que puede ser, digamos, muy escandalosa y que puede perturbar la paz de las buenas conciencias, por un lado, y que puede animar a todos los que no tienen una paz de conciencia, sino que traen, digamos, la sexualidad archi super alborotada, ajá, y a otros que tratan de meter en cintura a través de los derechos lo que es imposible de controlar. Es decir, se pretende con derechos controlar la manifestación erótica en los niños. ¿Qué van a hacer con el bebé de 6 meses que empieza a tocar sus genitales y que entonces experimenta sensaciones de las cuales no puede decir ni palabra? Pero eso no quiere decir que no las experimente y que no las tenga. Pero además, desde la primer ocasión, si su madre fue generosa, por supuesto, en donde él mamó del seno materno, todo lo que ese bebé verdaderamente tiene como experiencia sensual, ¿sí? Y eso no puede entrar en una legislación de derechos. Pero se empeñan en que para resolver lo que tanta guerra da, que es la sexualidad humana, pues la convertimos en derechos y punto, se acabó, ¿no? Y lo psíquico, ¡ah, no! Lo psíquico definitivamente no, porque son discursos también alterantes y posesivos y asfixiantes. Bueno, será la psiquiatría, la psicología y las psicoterapias, pero no el psicoanálisis, porque el psicoanálisis no es, en ese sentido, una terapia. Puede llegar a ser terapéutico, pero no nace como una terapia. Freud nunca pretendió curar a ninguna histérica, pero sí la escuchó, y escuchó de ella todo lo que tenía que ver sus manifestaciones en el cuerpo a partir de una sexualidad no escuchada por nadie. Y el primer sujeto que decide escuchar el por qué, digamos, en el cuerpo se podía manifestar de manera tan intensa los problemas de alcoba, pues fue el doctor Segismundo. No le gustaba Segismundo. Pero bueno, el doctor Segismundo, después Sigmund Freud. Y no pueden así decir, pues nos vale, borramos todo eso y llevamos el asunto de la verbalización de los niños, sus sensaciones, las llevamos a derechos y punto, se acabó. Óiganme, no, eso es asfixiar precisamente la dinámica de la sexualidad infantil. Entonces, hablemos y hablemos fuerte en cuanto no a pelearnos, pero sí a orientar estos decires en donde se descalifica y se encajona al psicoanálisis como fuera una terapia más. El psicoanálisis no es una terapia. El psicoanálisis no es una terapia. Escuchen bien, el psicoanálisis no es una terapia, vaya. Dios.
Sí, creo que en esa línea también es importante aclarar que tampoco es un enfoque psicológico. ¿Sí? No es una terapia y no es un enfoque psicológico. De hecho, el campo de la psicología es ajeno al psicoanálisis. El psicoanálisis no pertenece a la psicología y mucho menos a la psicología moderna, que es una psicología conductista.
Así es. ¿Sí? Y que se dedica precisamente a hacer psicología de la conducta. Y bueno, pues eso, ahí nosotros no nos metemos, porque no tenemos nada que decir, ni nada que no decir, porque tenemos un campo creado por Freud, perfectamente bien definido, ¿sí? Y si quieren también epistémicamente, en donde se va a tratar del cómo el sujeto le dice a un otro su lío, su caos, su conflicto, su trauma con su sexualidad. No tiene nada que ver ni con la conducta, ni con las premisas de las cuales parte lo que ya se dijo por un epistemólogo, ¿sí? Que la psicología no era una ciencia, porque comparte su objeto de estudio con diferentes ciencias. Entonces, no es así la cuestión del psicoanálisis. El psicoanálisis no pide prestado, ¿sí? Su objeto de estudio, no. Lo engendra. Y al engendrar el objeto de estudio del psicoanálisis, estamos precisamente en la condición necesaria, curiosamente, de la epistemología. Es una condición de la episteme el que el nuevo pensamiento al respecto de un fenómeno sea capaz de engendrar su propio objeto de estudio.
Sí, a mí me parece que esto es sumamente importante de aclarar, ¿sí? Porque generalmente el psicoanálisis se entiende dentro de la psicología, dentro de la psicología moderna, además, como una teoría de la personalidad. Entonces...
¡Ay, Dios mío! Ahora sí ya me va a dar el ataque. Por eso les digo que tenemos que hacer de este programa, ¿sí?, un programa cómico, porque yo creo que podemos penetrar mucho mejor a partir de la comicidad, ajá, del sentido del humor, que también forma parte de la investigación psicoanalítica, de las manifestaciones afectivas, emocionales, psíquicas de los seres humanos. El sentido del humor, lo cómico y ese, digamos, trabajo excelso. El chiste y su relación con lo, no me acuerdo si es lo o él.
Con lo.
El chiste y su relación con lo inconsciente. Órale, ¿sí? Nada más para que vean hasta dónde se metió Freud. Nada que te ríes sin consecuencias, no. Si te ríes y algo te causa comicidad o alegría y te mueres a carcajadas como yo hoy en la mañana, ¿sí? Con una persona, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con el inconsciente, con lo inconsciente de ti. ¡Válgame Dios! Vean nomás, ¿sí? Y luego cuando Lacan nos dice que la verdad es mentirosa. No, ¿cómo se van a comparar con las definiciones del DSM-5? Por Dios, eso no anima más que a los muertos. ¿Sí? Entonces, imagínense, en el DSM-5, la verdad es mentirosa siempre. Esa es su condición. Y cuando empezamos con que, no, la verdad es, no toda. No, imagínense. Y luego cuando también a través de Lacan, el artículo definido, la mujer, la tachamos, para decir, la mujer como tal no existe dentro de los universales. La mujer no puede ser definida hablando psíquicamente. La mujer no existe como categoría lógica universal que la defina. Es indefinible. Esa es la ética psicoanalítica. A las mujeres no se les define, ¿sí? A las mujeres se les escucha y es responsabilidad de ellas devenir o no mujeres. Bueno, imagínense ya con eso el lío que tenemos para lo transexual. ¿Sí? Los recursos que tenemos para abordar lo transexual, ¿sí? Porque no podemos negar que si bien la anatomía, como lo hemos venido trabajando en los programas, la anatomía no decide de decisión, no decide la forma de satisfacción erótica que cada ser humano va a buscar en su vida cotidiana, eso es verdad, no podemos negar que los niños pequeños empiezan por el reconocimiento de su cuerpo y en el momento en que lo recorren tienen sensaciones que por falta de un lenguaje no lo pueden expresar. Pero observamos que el bebé, digamos, entre los 6 y los 8 meses, toma su pata, así porque es más bonito decir su pata, su patita, y no su pie, ¡ay, qué feo, qué distante! No, su pata, su patita, ¿sí? Y se la chupa placenteramente, y es una cara de satisfacción y de placer, y eso, ¿cómo lo van a llevar a los derechos? Es derecho del bebé entre 6 y 8 meses de chupar su pata, Es total. Es conductista y además no necesita permiso de ningún derecho para que él lo lleve a cabo. Ajá. Ah, pero es que queremos reconocer que el bebé de entre 6 y 8 meses tiene derecho a chuparse su pata y encontrar en eso un placer inédito. Ay, pues el bebé no les pidió permiso, ¿eh? Forma parte de la satisfacción autoerótica, es decir, el primer objeto que podemos tener a la mano para nuestra sexualidad, ¿sí? Es el propio cuerpo. ¿Y bolas? ¿Qué vamos a hacer ahí con los trans? ¿Con los niños trans? Ajá. Le tenemos que preguntar al niño, oye, tú que andas así como medio inseguro, que traes ahí algunos rollos en la cabeza, ajá, ¿te chupaste tu pata, sí o no? Ay, pues no me acuerdo. Pues pregúntale a tu mamá. Ay, pues es que no lo observé porque trabajaba. ¡Chin! ¿Y ahora qué hacemos, doctor Germán? A ver, díganos. ¿Cómo vamos a fundamentar que el bebé nunca le pidió permiso a los derechos humanos para chuparse su pata y su patita y tener una experiencia de satisfacción? Hay que verlos. El gusto, el placer en el rostro de... Y ciertamente él no nos puede decir en qué consiste esa imagen que nos regala de esa plenitud de satisfacción. Por supuesto que no, no tiene el lenguaje, pero lo que sí tiene es esa dinámica de su sexualidad, sin derecho.
Nos coloca de inmediato, doctora, en uno de tantos y tantos y tantos vacíos que sabemos que en términos del derecho y de la legislación nunca será posible de incluir, pues exactamente esto, lo erótico de los seres humanos, nunca. Y cuando digo ahorita que nos coloca en uno de tantos vacíos, pues quizá quienes se encargan de la situación de legislar podrían ir corriendo a querer legislar al respecto. Pero no se trata de eso, lo que quiero señalar es cómo el campo psicoanalítico, la experiencia misma analítica, lo que va a señalar es exactamente esos huecos, el vacío, no para ir a rellenarlo. Bueno, reconocemos... Corran los abogados y demás a hacer el esfuerzo por rellenar el hueco. Pero lo fundamental para nosotros es lo que ese hueco genera, lo que demanda también, y lo que demanda como creación permanente en cada uno de nosotros.
Claro, eso por un lado, pero es coartar la libertad, la verdadera libertad es coartarla, porque en el momento en que gestamos derechos, imponemos cumplimiento de ellos. Sino para que los gestamos. Entonces, gestar un derecho es obligar a la sociedad a que los cumpla. Y si no los cumple, entonces habrá sanciones, habrá castigos. Entonces, vean lo que son los derechos. Los derechos que se han creado, en lugar de darle una experiencia de libertad y de paz a los seres humanos, los ha consumido. Y los ha estragado porque todo aquel que no cumpla los derechos, ajá, está fuera de la ley de los derechos. Y entonces será sancionado, castigado y oprimido. No es cualquier cosa crear derechos.
No, no, no. Y creo que lo grave también es que se ha tomado esa... pues de alguna manera moda de hacer derechos y crear nuevas legislaciones, también a favor de un beneficio económico y político del que la gente que lucha por ellos no está del todo al tanto, digamos. Sobre todo hablando en el tratamiento, por ejemplo, de los niños trans, se favorecen una cantidad de procedimientos médicos, quirúrgicos y de medicamentos que sí implican una situación económica. Y que ahora, bueno, también esto se está comercializando como un producto más de consumo. Y que en eso, digamos, se están llevando entre las patas a los niños, ¿sí? Porque nunca hay un detenimiento a escuchar realmente, bueno, que esto es lo que hemos estado trabajando durante toda la semana, lo que verdaderamente el niño quiere decir cuando verbaliza algo.
Pues sí, por eso les explico que antes de que haya lenguaje, ¿sí?, hay toda una serie de experiencias psíquicas, ¿sí?, con la sexualidad. Y está fuera del lenguaje. Se quedan como una vivencia del bebé, que posteriormente pues va a tener una manifestación mucho más sofisticada y más compleja. Pero hay que ver, por ejemplo, lo que observa Freud en su nieto, de que cuando la madre de este su nieto desaparece, ¿sí?, el bebé es capaz, el niño es capaz, ya el bebecito un poco más crecidito, es capaz de crear un juguete en donde es un carrete amarrado a un hilo, y entonces verbaliza, ¿sí?, que fuera y retorno. Es decir, se va y retorna, se va y retorna. Y ahí la genialidad del abuelo, ¿no? ¿Sí? Lo que va a descubrir en esa verbalización de afuera, adentro, o se fue, regresó. ¿Sí? Y estos andan haciendo bulla con que, imagínense que ese nieto de Freud hubiera dicho: hombre, mujer, hombre, mujer. Menudo lío, porque no podían haber tomado una decisión de que ahí había ya un transexual, porque estaría, digamos, en el binario. ¿Sí? Hombre, mujer, mujer, hombre. Hombre, 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 mujer, mujer, mujer. Es decir, todo lo que se puede hacer, con no mujer, no hombre. Sí, hombre, no mujer. Sí, mujer, no hombre. Sí, 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 mujer, mujer, mujer. No, 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 hombre, hombre, hombre. Sí, no. Y así es como nos las pasamos en relación a la elección del sexo. No llega uno a veces al análisis con 35, 50 años, y entonces expresa por primera vez una mujer y dice: bueno, yo nunca me he sentido mujer. Y fue porque no le aplicaron sus derechos infantiles de ser una transgénero. Usted ya tenía dudas, sí. ¡Ay, ahí, ahí, ahí! Vean las consecuencias. ¿Ha sufrido usted por eso? Pues no, sí, bueno, tal vez un poco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque es cuestión de derecho. ¿Sí o no? ¿Es usted transexual? No. No sé, yo nada más vine a poder decir en el análisis, porque me dijeron que podía yo verbalizar libremente, que yo nunca me he sentido mujer. ¡Ajá! No había en su época. ¿Cuántos años tiene? 55. No, en su época no había estos derechos maravillosos de los niños que verbalizaban: no me siento mujer, y entonces inmediatamente se les socorría con derechos y se les ayudaba a que su sexo se definiera por aquella verbalización. Pobrecita de usted. Bueno, no puedo hacer nada por usted. El análisis no es para usted, porque el análisis, ¿sí?, es también una forma de imposición, según otros discursos, de la sexualidad infantil. Sáquese de aquí.
¡Qué horror!
Y fíjese, doctora Ivale, les quiero compartir comentarios que tenemos de nuestro público por una pregunta que nos hace un radioescucho en particular. Bueno, el primero es un saludo de parte de Maripaz Hernández, que nos dice: gracias, doctora Silvia y otros participantes, por todo lo que aportan. Y después Ángel Delgat nos hace la siguiente pregunta: si no es una terapia, ¿por qué se ejerce como tal por muchos psicoanalistas?
Bueno, sería tanto como que me voy a convertir en el juicio de Dios. Solamente siendo Dios podría responder eso. ¿Por qué? estamos diciendo que cada sujeto es caso por caso y que la decisión de psicoanalistas que se nombran terapeutas tendríamos que preguntarle y escuchar a cada analista cómo fue que devino psicoanalista terapeuta. Ahora, si me pregunta, así como si yo fuera Dios y supiera las decisiones del deseo, las decisiones subjetivas, sin el diván y sin años de escuchar, bueno, pues solamente Dios, y sabe que no, no soy Dios. Pero sí le puedo decir algo. Pues, ¿quién sabe? Si ya tenemos psicoanalistas terapeutas, pues, ¿quién sabe a qué se deba? Pero no somos terapeutas. Eso sí lo podemos sostener. Somos psicoanalistas y no terapeutizamos a nadie, porque tenemos muy claro que hacer una psicoterapia es precisamente modificación de conducta. Y nosotros no nos dedicamos a modificar la conducta para convertirla en una conducta socialmente aceptable. Eso sí lo hace el conductismo. Hace una psicoterapia de la conducta. Y nosotros no nos dedicamos ni a la conducta, ni a hacer psicoterapia de la conducta, ni tampoco de los accidentes psíquicos, como puede ser la mudez, la tartamudez, la ceguera repentina, que nosotros llamamos la manifestación de lo erótico en el soma. Bueno, hay unos lacanianos muy elegantes que dicen, ¿sí? ¿Cómo lo nombran? Evento del cuerpo o algo así, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo llaman? Es que sí.
Sí, evento del cuerpo.
Evento. ¡Ay, qué bonito! Miren nomás. A mí me gustan esos sofisticados. Luego, pues, no se entiende nada que quieren decir con eso. Pero suena bien, ¿no? Sí. La ceguera o los embarazos histéricos, ¿sí? La ceguera momentánea, la desaparición de la palabra o del habla momentánea, ¿sí? Hasta llegar a esa propuesta de Jacqueline Miller, estudiemos, analicemos, investiguemos lo que se está presentando como psicosis ordinaria. Bueno, todo eso es fascinante, ¿no? Pero, pues, qué lindo, ¿no? Que digan, evento del cuerpo. ¡No! ¡Ay! Tenemos otras muy buenas con Lacan. El cuerpo hablante. ¡Uy! Y no nos quedamos cortos. El hablante ser. ¡Uy! ¡Au! Les dije que este programa tenía que ser humor.
Me recordó, doctora, que otra palabra que utilizan es contingencias, las contingencias del cuerpo.
¡Ay, qué bonito! Fíjese, ni chicha ni limonada diríamos en mi pueblo. Pero soy más elegante, contingencias del cuerpo. Bueno, en México se puede decir, y pues ni chicha ni limonada. Ni agua de chicha ni limonada, Mundet. Entonces, pues ahí está en el intermedio. ¿Y qué? No, pues ahora se les dice espérame, porque es medio difícil. Trans algo, trans como, pues mejor ni chicha ni limonada. Pero pues así como que la esencia es muy, muy fuerte. Entonces, la esencia nos tiene que decir que son trans algo. Ya me está diciendo mi mujer que transgénero. Bueno, pues transgénero.
O decimos coloquialmente, doctora, que anda entre azul y buenas noches.
Esos dichos mexicanos son geniales. Entre azul y buenas noches. Híjole, estamos haciendo verdaderamente picadillo la epistemología. ¡Qué barbaridad! Pero todo lo que produce un ser humano también puede ser cómico. Y todo lo que produce un ser humano también puede pasar por el sentido del humor. ¿Por qué no?
Sobre todo que eso es muchísimo más cercano afectivamente ¿sí? Que la disforia de género, por ejemplo.
¡Ay, qué horror, qué horror! ¡Pobre niño! Haberle dicho disfórico.
Exacto.
Ven acá, Juan. Juan, ven. Eres disfórico. Mande, mamá. Eres disfórico, hijo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste, mamá, ¿me prestas tus zapatos para ponérmelos? Eso es disforia. ¿Eso es qué, mamá? Bueno, te llamas Juan, pero ahora eres disfórico. Ay, nana. Pobre criatura. Y es más, te voy a inyectar hormonas. ¿Me vas a qué? No, a mí no me gustan las inyecciones, mamá. No, pues te aguantas. Porque ya dijiste que querías, ¿sí?, vestirte como si fueras mujer. Pues son las castigas. ¡Maldito Juan!
Fíjese. Fíjese, doctora, cómo revisando la página, es una referencia inmediata, la página de Wikipedia al respecto de transgénero, cuando uno entra en el apartado de identidades transgénero, como en menú, doctora, todo lo que nos aparece, y lo relaciono con lo que usted ahorita justamente estaba haciendo referencia, nos aparece, mire, voy a leer así nada más los conceptos, androginia, intersexualidad, afeminamiento y masculinización, genderqueer, agénero, tercer sexo, cazoi, bigénero, trigénero, género fluido, transexualidad, shemale, crossdressing, drag, travestismo,
transvesti también, órale.
Transgénero y LGBT, por decir algunos.
Y tengo uno muy padre que estaba yo leyendo aquí en un trabajito del Colegio de México, que ni siquiera son capaces de ponerlo en español, sino en inglés, y se llama, ahí les va, queridos, ahí les va, se llama inconformidad infantil de género. Entonces, en inglés, las siglas son CGN, o sea, childhood gender nonconformity.
¿Eh? Sí.
¿Qué pronunciation? No, yo le puse IIG, inconformidad infantil género.
Sí, que la traducción que usaron fue poner disforia, como inconformidad, disforia de género.
Exactamente. Pero imagínense que una mamá le diga a su hijo, oye, por andar diciendo que ni entre azul ni entre buenas noches, porque ya ni una cosa ni la otra, pues ahora eres disfórico.
Y sí lo hacen, doctora, porque el psiquiatra les da el diagnóstico y así es como presentan al niño, tiene disforia de género.
¡Ay, qué horror! Y se apellida Sánchez López. ¡Híjole! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, 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 no. Bueno, todavía al menos se pueden conservar los apellidos del padre y de la madre, ¿no? Pero lo que sí se va a cambiar es el nombre. Ahora será nombrado como disfórico. Hay ocasiones, queridos, en que yo he atendido niños, y más o menos entre los 6 y los 7 años que ya también están diagnosticados, y les pregunto, oye, ¿y por qué te trajo tu mamá o tu papá acá? Porque me porto mal. ¿Porque te portas mal? Pues todos los niños nos portamos mal. Solamente Santa Claus es el único que de niño se portó bien, pero pues bueno. Eso es imposible. Todos los niños desde pequeños nos portamos mal. Y pues a mí no me llevaron ahí con una persona que ni siquiera conozco. ¿No te doy miedo? Un poco. ¿Verdad que sí? Porque soy una perfecta desconocida para ti, ¿verdad? Sí. ¿Y tú sabes cómo me llamo? No. ¿Y te gustaría saber? No. Eso es lo que me encanta de los niños. Nah. Sí. ¿No te gustaría saber mi nombre? No. Nah. Ah, bueno, pero a mí sí me gustaría saber el tuyo. Luis. Luis, ¿y no que andas diciendo que te gustaría ser Luisa? Ah, sí. Sí. Ay, pues cuéntame, ¿cómo es eso de que te gustaría ser no Luis, sino Luisa? O podemos juntar Luis, Luisa o Luisa, Luis. ¿Cuál te gusta más? No, 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 nada más Luisa. Ah, bueno, ok. Ándale, pues. ¿Qué diferencia a que el niño llegue? Porque también llegan y dicen, sí, porque me porto mal o porque tengo
Disforia de género.
disforia de género. Eso, digamos, será entre los 9, 10, 11 y 12 años, que en la pubertad el niño se nombrará a sí mismo, tengo disforia de género. Y eso es tristísimo, señores, es espantoso. Es quitarle a un niño la posibilidad, ¿sí?, de vivir libremente los eventos traumáticos de su sexualidad. Pero cuando lo decimos así en el psicoanálisis, no es para decir que hay algo malo, sino que cuando decimos traumático es la intensidad, nada más estamos marcando la intensidad de la vivencia. Y la inervación de todo el cuerpo y los amores que pueden darse en los niños de 3 o de 4 años, ¿sí? Como nos aconteció, digamos, en Oaxaca, que precisamente el hijo de un colega, se enamora, pero así nomás la vio y dijo, ¡ah! Y se le pegó y se le adhirió y bueno, qué barbaridad. Y ella estaba así como que, ¿qué pasa con este niño, no? Sí, pues que le despertó un amor enorme, infinito al hijito de este colega. Y bueno, pues nadie se azotó, nadie fue rápidamente a buscar los derechos del niño. No, 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 no. ¿Qué pasó? Pues que ya se enamoró. Se enamoró aquí de la colega, y le decía que se fuera a vivir con él, y le decía que no se fuera, o sea, le propuso todas las posibilidades que él podía darle. Te presto mis carritos, y jugamos, y mi casa tiene jardín, y entonces ahí podemos jugar, y en mi cuarto pueden poner tu cama, y tú puedes dormir ahí. Bueno, todas las propuestas conyugales a su nivel. Y bueno, llegó el día en que nos teníamos que regresar a México y vimos en el rostro el duelo de la separación y la imposibilidad para este chiquito que le decía, quédate, quédate conmigo, no te vayas. Y bueno, las explicaciones estúpidas que podemos dar ahí los psicoanalistas adultos también. Porque también podemos vivir nuestra estupidez sin problema. No, bueno, es que mira, ella vive en México, tú vives en Oaxaca, la, 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 la. Váyanse al demonio. Yo lo que quiero es que no se vaya, que no me deje. Y finalmente, no recuerdo si él se quedó nada más triste, 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 o echó algunas lágrimas. Por eso, ¿ustedes no se acuerdan?
Sí, claro, claro que sí.
¿Qué pasó?
Yo recuerdo, doctora, las lágrimas no, creo que no, pero digamos, primero fue una reacción como de impresión, se impresionó mucho a la hora de que era el momento de la partida, y sí me acuerdo que la abrazó, o sea, así, y le dijo que no se fuera.
Sí.
Entonces, no llegó a las lágrimas, pero era una emoción muy fuerte, una impresión porque ya se iba.
¿Y ese qué? Pues ese es heterosexual, ¿no?
Pues sí.
Pues sí, porque él era niño y escogió a una mujer. Entonces ese no era trans, ese era heterosexual.
Claro.
Y entonces, ¿por qué no hacemos también aspavientos y cohetes y aventamos globos y cenizas al techo? Y la verdad, pues también ser, digamos, como dije,
Heterosexual.
heterosexual también es una bronca.
Sí, claro, y no menor a lo trans, es decir, el impacto de la sexualidad se recibe en la misma intensidad, ¿no? Fuera de los nombres o las etiquetas que le quieran dar.
Así es. Entonces, hagamos realmente una encuesta, hagamos una cadena, hagamos todo lo que podamos hacer para que el psicoanálisis vuelva a orientar y a dar cuenta del conocimiento profundo que tiene de la sexualidad humana, de la sexualidad llamada por Freud infantil, de las fórmulas de la sexuación, que es, digamos, la aportación de Lacan. Y quitémonos los tapujos, digamos, de la degradación y de la difamación que han hecho del psicoanálisis desde que el psicoanálisis apareció. No nos es sorpresiva ni digamos, asustadiza, no nos asusta eso. Sabemos que al psicoanálisis lo arrastran como a la Constitución aquí en México. Igualito. Bueno, ¿qué más, queridos?
Les comparto, doctora, comentarios de nuestro público escucha. Ana Lizeth Martínez nos manda saludos y muy buenos días. Yesenia García Salgado dice lo siguiente. Buenos días, doctores. En cuanto al lucro que hay detrás de las cirugías que conlleva el cambio de sexo, me hace pensar en los cirujanos plásticos y ginecólogos que promueven la vulvoplastía. Es decir, como tienes la vulva muy fea, nosotros te la arreglamos para ponerla bonita. Y es sorprendente la cantidad de mujeres que se la realizan por creer ese discurso. También nos escribe Rosa Hernández y dice lo siguiente. Hola a todos. Doctora Silvia, gracias por señalar, puntualizar y precisar de viva voz que el psicoanálisis no es una terapia. Sin duda es una escucha particular. Por tanto, no hay lugar a estándares, etiquetas que acorrale a la diversidad de emociones, siendo que lo erótico siempre está en juego en la construcción subjetiva del uno por uno. Me parece que la constitución de fondo está escrita en relación a callar lo que representa insoportable en los discursos sociales. He ahí cuando se dejan seducir por el discurso científico. Gracias a todos. Y también tenemos un mensaje de Juan Pablo Lozano que nos dice, doctora Heiser, qué gusto oírla tan llena de energía y tan alegre. Mi perro era, pst, así dice, PST, pst. Ya se me olvidó qué quiere decir, pero amaba a los gatos.
¡Qué bárbaro! No, excelente, muchísimas gracias, señor Juan Pablo. ¡Qué bárbaro, no, excelente! ¡Qué lindo perro!
Y son todos los mensajes que tenemos hasta este momento.
Bueno, pues adelante, ¿qué más podemos poner sobre la mesa?
Pues creo que en relación a los a las puntualizaciones que se están haciendo actualmente a partir del discurso que ya no es feminista, sino ahora es transfeminista, y que es importante señalar esto porque el discurso feminista iba en pos de lo que la doctora estuvo hablando al principio, de la legalización de derechos. Y cuando se habla de un transfeminismo, ¿sí? Están yendo un poco más allá de la situación de la legalización y están abogando ahora por tomar en cuenta la narrativa del caso por caso, que así es como se juega en el psicoanálisis, pero la narrativa de cada uno de los sujetos que se nombra a sí mismo de alguna manera, no solamente trans, sino como hace un momento lo leía Germán, en toda esa variedad pues de maneras de nombrarse en relación a la sexualidad. Entonces, creo que algo que me pareció muy relevante al respecto de esto es que en esta crítica que hacen desde el discurso de género, lo que están tratando de evitar, por un lado son los diagnósticos, ¿sí? Que tiene que ver con esta posición de la psiquiatría y del DSM, que ya no sirve como referencia, ¿sí? Porque el DSM, bueno, como ya lo hemos hablado en varios programas, ¿sí? Ha tenido una caída porque ya no se sostiene en cuanto a las categorías que en algún principio se formularon en favor de los tratamientos y que por la comercialización de los medicamentos, la importancia del DSM empezó a ser no en el diagnóstico y el tratamiento, sino en aquello que los medicamentos podían curar. Y que de ahí es de donde viene toda la distorsión en relación a este manual y para lo que se empezó a usar en favor de la industria farmacológica y no en favorecer el tratamiento pues de los casos que se presentaban como síntomas y como maneras de patologizar lo que le puede ocurrir a una persona psíquicamente. Entonces, estos discursos nuevos, entre comillas, de género, lo que están pretendiendo es quitar el peso del discurso de la psiquiatría y del discurso también de la medicina en cuanto a que lo único que toman en cuenta es el organismo, lo único que toman en cuenta es que durante un periodo de tiempo se sostenga el diagnóstico, que a eso le llaman inmutabilidad, que lo que se está buscando es que esta inconformidad del niño cuando dice no me gusta mi cuerpo, yo quiero ser niña o quiero ser niño, se sostenga a lo largo de un periodo de tiempo para poder definirlo y poder decir que no va a cambiar. Entonces, una crítica a esto es introducir la transitoriedad que se puede dar en los estados afectivos o en los estados emocionales y que nunca es una rigidez y que nunca es estático, lo cual me pareció muy importante porque eso es algo que el psicoanálisis ha dicho siempre. Y que por otro lado, estos discursos ahora dicen que no se trata de un desarrollismo del cuerpo, ¿sí? En lo cual, bueno, pues el psicoanálisis también se fundamenta. Entonces me pareció que estas críticas que ahora se hacen desde estos discursos, pues de alguna manera, pues favorecen lo que nosotros los psicoanalistas siempre tomamos en cuenta y que no nos confundimos con las propuestas de la psiquiatría o de la medicina, sino que siempre se trata de escuchar, como dicen ahora, la narrativa del sujeto, ¿sí? En cuanto a cómo es que él se habla o cómo habla de él mismo. Entonces me pareció muy curioso que estos discursos ahora traten de introducir esto y que desconozcan que en el psicoanálisis eso es permanente, ¿sí? Que es fundamental.
Así es, solamente que vamos a afinar eso de la narrativa del sujeto, ¿sí? En el psicoanálisis no es una narrativa del sujeto.
Sí, no lo es.
En el psicoanálisis, sí, es en todo caso el habla, el cómo habla, el cómo usa ese sujeto el lenguaje, el cómo se sirve del lenguaje para anunciar por medio de la palabra lo que le acontece. Y además quedarse siempre en la experiencia de que no es así y de que es corto y de que no alcanza ni siquiera su lengua particular a poder expresar lo que él vive, lo que vivencia cotidianamente de su sexualidad. Entonces, naturalmente que puede, en la sesión analítica, puede recurrir a nombrarse también soy un transgénero, ¿no? Sí, soy o un transexual, porque pues sí, he tenido, digamos, pacientes que se enuncian y que se presentan de esa manera, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, eso es porque su propia habla no alcanza, pero tampoco alcanza la nominación de otros, porque tampoco puede ser representada su vivencia por el decir de otros. Entonces, no puede ser una narrativa porque tiene precisamente todas estas vicisitudes de el habla del sujeto en cuanto que no narra, sino utiliza su lengua particular y aparte la nominación de ciertas cosas que ha escuchado, ¿sí? Y que él siente, eso es lo más genial, que él siente que no alcanza. Él siente que no está diciendo lo que verdaderamente siente. Y entonces vemos la diferencia enorme, gigantesca. En cuanto que si lo toman estas transfeministas, lo toman como la narrativa subjetiva, sí, indudablemente que ya es un paso enorme. Pero de todos modos, la van a escuchar desde una narración y nunca van a alcanzar el escuchar la dificultad que tiene el ser humano con todo y que tiene la riqueza de su lengua, la suya, y la riqueza del lenguaje, nunca va a poder decir la vivencia. Entonces tenemos que en la clínica psicoanalítica, el sujeto que habla, la persona que habla, el ser hablante, ¿sí?, toma el lenguaje, toma su lengua, toma su palabra, ¿sí?, y él descarga de esa manera, ¿sí?, un sinnúmero de posibilidades para él inéditas. Y eso es lo que alivia la tensión. Y eso, señores, suena a magia. Y es mágico porque entran verdaderamente hechos una piltrafa y después de la primer sesión en donde el sujeto habla y habla y habla y habla y dice y sube y baja y din, din, din. Bueno, tenemos mudos también, ¿no? ¿Sí? Sí. Que llegan y dicen, pues no sé qué decir. Y no sé qué decir. Y no sé qué decir. Pues ya usted dijo. ¿Qué? Pues que no sabe qué decir. Eso es válido. ¿Cómo? Pues sí, eso es válido. Usted ya dijo algo. Pero no estoy diciendo nada, ¿cómo no? Está diciendo mucho. Está diciendo que aquello innombrable, ¿sí?, lo dice diciendo, no sé qué decir. Ya vendrán sesiones en donde ese sé pueda pasar de sé qué decir ahora. Bueno, podemos dejar aquí. Eso es todo, ¿sí? Ya, se acabó. Y es impresionante los efectos que vienen de eso. También hay un sufrimiento particular. ¿Por qué particular? Porque en el psicoanálisis se revive, se vuelve a vivir, ¿sí?, la experiencia que está guardada ahí intacta, inamovible, de lo que se ha vivido. Que entonces el ser humano puede decir, no recuerdo bien, pero creo que fue así. Y en esa construcción nueva, no de su narrativa, sino de pasar su sentir vivencial en ese momento a la palabra, él crea en ese momento una nueva versión de su experiencia vivencial. ¡Ay, eso también es wow! ¿No?
Sí.
¿Posible que esos fenómenos se puedan dar? Pues sí, nada más inténtenlo. Son más o menos 150 años de formación de psicoanálisis. Nadie puede sorprender que sean tantos, sino al contrario, todavía va a decir, pues no alcanzan, doctora. ¿Sí? Mucha lectura. Nosotros tenemos que saber de aquí, de allá y de acullá. Tenemos que ser todólogos, saber de todo. Tener una buena salud física, divertirnos, ser felices, no depender ya de nuestro síntoma, sino hacer síntomas nuevos, que es toda una creación, ¿sí? Estar siempre en la disposición del divertimento y de hacer, ¿sí?, de las tragedias que la vida nos presente, una posibilidad de elaboración y de creación que lleve a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a una neocreación. Algo que se pueda crear nuevo y que vuelva a ordenar y estabilizar la tragedia. Fue
Ay,
como
guau,
breve,
doctora. Sí,
fue así
pero
como un
guau.
breviario breve, breve, muy breve, de lo que verdaderamente es. Y eso se provoca nada más porque el colega dijo, bueno, ahora se está utilizando la narrativa, ¿sí? Para decir que, por ejemplo, la palabra de la cual da cuenta el psicoanálisis no es la palabra de la persona y no es la palabra de la lingüística, ¿sí? Es otra palabra. Que la lengua personal del sujeto no es la lengua, sino es, maldito Lacan, la lengua, parece trabalenguas. Entonces, es lo más originario del lenguaje y vemos que, pues, en los bebecitos, estaba yo oyendo a una paciente y tenía acurrucado a su bebé y entonces empezó a rechinar y empezó, y le dije, esos son los primeros indicios del lenguaje. Esos sonidos que emiten, esa es la lengua, la que está antes de poder, digamos, decir mamá, porque es lo primero que le enseñamos al bebé, pa. ¿Y son qué? Oposiciones. Pero cuando los bebés gruñen o ronronean o hacen ruiditos, esas son los primeros indicios del lenguaje. Y esa es la lengua de la cual habla Lacan.
Me hace también recordar, doctora, en relación a la lengua de la que habla Lacan, de lo que Freud nos habla en las conferencias de introducción, en las primeras conferencias al respecto de los actos fallidos, y va hablando del trastrabarse.
Ah, exacto, claro.
Y entonces, ¿cómo en la vivencia que cualquiera de nosotros hemos tenido en el momento menos esperado, nos ocurre este fenómeno, digámoslo así, de que uno se traba? Más coloquialmente decimos, ay, se me trabé, o me equivoqué, o me confundí. Como quiera que las personas podemos nombrar, eso que Freud trabaja como trastrabarse. Y lo va planteando de una manera muy sutil, nos va llevando muy de la mano, haciéndonos y haciéndose preguntas de si ese pequeño momento por el que podemos atravesar es simple y sencillamente azaroso, y que de todas las miles de palabras que uno pudo haber dicho, azarosamente uno dijo la que le salió, o ahí es justo donde nos empieza a plantear, llevarnos a la pregunta de si eso más bien tendría un sentido en lo particular de cada persona, y en el momento y en la forma en cómo cada uno de nosotros podemos trastrabarnos, podemos más bien, de acuerdo con lo que usted va diciendo, doctora, podemos hablar, podemos decir nuestra habla única, la de cada uno de nosotros.
Claro, la original sería esa, trastrabarse, y que aparece en un momento en que se tiene que cumplir un deseo, y nos enseña también Freud cómo se bifurca y cómo hay una parte de nosotros que ya se fue a lo inconsciente para la satisfacción prohibida y por eso nos trastrabamos. Pero la señal del trastrabarse es que hay una división subjetiva y que una parte de nosotros en el momento en que estamos hablando no deja de haber toda una experiencia erótica. ¿Sí? Y en una de esas, pues, la sexualidad nos juega una mal pasada y entonces dice, es el momento de cumplir un deseo que de otra manera no se podría cumplir, estaría prohibido. Entonces, vamos a trastrabarnos.
Les comparto, llegó ahorita un comentario de nuestro escucha Giovanni Acuña, y nos dice, buen viernes a todos, doctores. Y termina diciendo esto, pero hay tiempo y vida, eso es lo bueno, jajaja.
Ay, pues qué lindo que está, digamos, ahora que tenemos el espanto del fantasma, digamos, de que la contaminación ha aumentado en todo el mundo. Ay, y empiezan a contar a los muertos, y empiezan a contar a los contaminados, y empezamos a contar, y empezamos a quitar la alegría, el bienestar, con un saber que lo único que nos dice es, yo puedo ser el que sigue. Yo puedo ser el que sigue. ¿Para qué nos dan los números de muertos, de contaminados, de si no podemos hacer nada? Ahora, sí podemos hacer algo, asustarnos y entonces exagerar los cuidados. Pero no es cierto, no es cierto. Me estaba platicando un paciente que tuvo que sacar a su, digamos, trabajadora doméstica que tenía años con él porque se fue a saludar a unas parientes de abrazo y de beso. Y le dijo, no puedo arriesgarme, tengo 60 años, no me puedo arriesgar a que cualquiera de ellos no haya estado ya contaminado y tú me traigas la muerte. Porque es diabético, hipertenso y quién sabe cuántas enfermedades más. Entonces dice, yo soy, pero si el organismo óptimo para el corona, ajá, y que me lleve pues a la tumba. Entonces, bueno, hay cosas así. ¿Cómo te atreviste a abrazarlas y a besarlas? Ay, pues es que las quiero mucho y estaban llegando de ¿cómo se llama? Del pueblo, de no sé dónde. Pues sí, pero ¿y el transporte? Y no venían con tapabocas. Y no venían desinfectadas y ella pues corrió y las abrazó y las besó. Le dijo, no, no puedes estar en la casa. Te vas a tener que ir. Dice, y bueno, yo ahora me quedé desamparado, doctora, porque pues yo tengo que lavar, planchar, hacer la limpieza, hacerme de comer, ir al súper, bueno, todo lo que ella hacía, ¿no? Y sobre todo no puedo dedicarme como me estaba yo dedicando a mi trabajo, ¿no? A mi quehacer. Bueno, pues qué bueno que nos dice que hay más que pensamiento que vida.
Tiempo y vida, doctora.
Sí, exactamente. Hay tiempo y vida y podemos regocijarnos en tener más bien esa expectativa que la expectativa de muerte. Sí, muy bien.
Sí, porque justamente ahorita que lo dices, en el decir de esta persona, la seguridad de estar a merced del virus, digamos, como que hay un momento en el que sí, uno puede vivir en la conciencia del cuidado, pero creo que también viene bien que uno tenga confianza en que puede hacer cosas para no estar a merced. Es decir, hay otras posibilidades a la muerte. Tenemos sistema inmunológico, hacemos todos los días cosas para tener una salud, digamos, y creo que también a veces es necesario confiar un poco en ello, ¿no? No fiarse de eso y no seguir los cuidados, sino también de alguna manera confiar en que pues hay un deseo de vivir.
Eso es muy fuerte, eso es muy, muy fuerte, exactamente. Los deseos de vivir pueden ser la mejor resistencia a contraer el virus. No es ninguna garantía.
No.
Pero indudablemente que el ánimo que tenga una persona en sus deseos de vivir estará respaldando más y mejor a su sistema inmune. Eso ya lo sabemos, que cuando nos deprimimos emocionalmente, también se deprime el sistema inmunológico. Entonces, pues sí, sí, es verdad. ¿Qué más, Germancito? ¿Qué más de todo este lío y todo este erigote que tenemos en relación a excluir al psicoanálisis, ¿sí? O incluirlo en campos que tampoco le pertenecen. Volvemos, digamos, a que el sujeto cuando habla en análisis, que es nuestro campo de habla, sí, muchas veces no sabe qué decir y no sabe tampoco que lo que dice puede no ser lo que se ajuste a la verdad. Entonces, por eso decía yo, no es una narrativa, sino es un fenómeno que se va a vivir en cuanto que el sujeto se encontrará con la imposibilidad de hacer pasar a la lengua, al lenguaje, ¿sí?, lo que le acontece. He ahí la importancia de la asociación libre y de la escucha, ¿sí?, parejamente flotante. No, esas son creaciones de Freudcito. ¿Qué va? Asociación libre y la escucha es parejamente flotante. Flota.
Ahorita, doctora, que usted utiliza la palabra excluir, excluir al psicoanálisis, de inmediato lo asocié, y por supuesto que hago el reconocimiento a lo que nuestra querida doctora Lozano señala insistentemente, y es al deseo. Excluir al psicoanálisis de todos los discursos y excluirlo como posibilidad para cualquiera de nosotros es, en el fondo, excluir el deseo. Y que nos llevaría, por lo tanto, a estas formas de vida muy, muy comunes hoy en día, que, bueno, para la mayoría de las personas se trata simple y llanamente de cumplir con modelos o protocolos de lo que se estandariza inclusive como la vida, porque eso es algo muy triste, pero hay que decirlo, se hace un estándar del modelo de vida hoy en día. Y entonces, pues, para nosotros inmediatamente es, ¿y el deseo? ¿Dónde queda el deseo? Y no en un sentido, lo sabemos, romántico, y no tampoco como alguna vez usted me lo señaló muy claro, a nivel de la conciencia, de decir, ah, bueno, soy consciente de mi deseo. No, sino en su dinámica, y en su dinámica de empuje creador permanente en cada uno de nosotros. ¿Dónde queda el deseo?
O sea, ¿dónde queda la experiencia de vacío? ¿Dónde queda la experiencia de que algo me falta? ¿Dónde queda la experiencia, no de una soledad amarga, sino de una soledad que me permite gestar un anhelo? Ese es el deseo, el anhelo. Pero viene precisamente del vacío. Viene de la dinámica de una falta. Viene de la dinámica de la no completud en el ser humano. Y eso es bellísimo. No seríamos capaces de crear, ¿se acuerdan la arañota que trajeron ahí y la exhibieron en el, ¿cómo se llama? Lobby, pues, no lobby, no, pero sin la explanada del Palacio de Bellas Artes. ¿Se acuerdan la arañota de este creador que hace obras gigantescas y que necesita espacios enormes? Y estuvo ahí exhibida la arañota, una arañotototototota. ¿Cómo se llama ese? Ya, Omar creo que me sigue, entonces me va a dar el dato.
Sí, a ver, es la araña mamá, se llama la obra. El autor, no me acuerdo, es Javier Lira Otero. Ajá, sí, así es, pero sí, la expusieron en el Palacio de Bellas Artes. En el 2013, exactamente.
Y pero él se caracteriza precisamente por hacer estas obras monumentales, ¿no? Enormes.
Ajá, sí. Pero no, espera, ahorita le digo bien el nombre del artista, lo estoy buscando porque. Déjeme ver. Además,
el traslado es carísimo porque, pues, es toda una armazón bien pesada.
Ah, no, es una artista mujer.
Es mujer.
Louise Caroline Burgois. Ajá, y sí, tiene la característica de hacer obras así monumentales, gigantescas. Ajá.
Pero no es cualquier cosa que haya hecho una araña y le haya dicho la mamá.
Ajá, araña mamá.
Y Ya nada más le faltó la bolsa de ponzoña.
Que tenía su bolsa de huevitos abajo de la araña, justamente en la parte de la panza, tenía huevos, yo me acuerdo, la vi cuando estuvo, y si era, bueno, a mí no me gustó, ¿no? Me parecía del orden de lo siniestro. Sí, verle ahí los huevos, no, qué horror.
Sí, dice que ella hizo esta araña porque le parecía que era la perfecta representación de su madre. Dice, pese a su aspecto terrorífico, una araña es reflexiva, inteligente, paciente y delicada, sutil y útil, igual que ella veía a su madre.
Ah, mira nada más. Bueno, pues nos combinó lo siniestro con lo dulce, ¿no?
Sí. Sí, dice que ella hizo esa araña como una oda a su madre.
Ah, claro. Pero no las tiene que explicar porque pues las arañas siempre producen fobia.
Ay, sí.
Y bien, pues estamos próximos a la conclusión. Entonces, vayamos recto y hablemos definitivamente de que el atentado en contra de la separación o de la desaparición del psicoanálisis en asuntos de sexualidad y sobre todo de sexualidad infantil, ¿sí? Es un atropello, es una atrocidad, como lo que piensan hacer con nuestro señor presidente de callarlo. ¡Cállese! Hay un mandato ahí de cállese, ¿sí? Y él que así con esa inocencia infantil que a veces nos deja ver, bueno, pues lo que diga el comité, lo que diga la ley, pues si me tengo que callar, me callo, ¿no? Pero pues yo lo que digo es la democracia y empieza, ¿no? Sí. Empieza a recitar nuevamente y a recitar nuevamente todo lo que no quieren que él diga, ¿no? Pero sí, haciendo, digamos, una comparación, sería del orden de lo atroz denigrar al psicoanálisis como el que tiene que estar fuera de la sexualidad infantil. No, señores.
Doctora, solo rápidamente de parte una escucha que nos aporta en relación a la duda que teníamos ahorita de la artista autora de esa obra. Es nuestro radioescucha Bettina Paz Racetti y efectivamente nos dice Louis Bourgault, que es una artista, es la autora de esa obra de la araña mamá.
Ah, pues ahí está, Omarcito, usted quién sabe qué nos recetó, qué nos dijo, o nos los dijo tan en español que no entendimos. A ver, ¿cómo nos dijo usted que se llamaba?
Sí, primero les di un mal nombre de otro artista, pero no. Está, ya después se los di bien, pero en mal español.
No, pues dígale a la radio escucha que un millón de gracias.
Sí, muchas gracias. Entonces, sí.
La artista es Louis
Bourgault.
Louis Bourgault. Ok, muy bien. No se nos va a olvidar la araña mamá, la que es inteligente. ¿Qué más dijo?
Terrorífica.
¿Qué más? Porque era una loa a su madre, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Exacto. A ver, le digo.
Sí, describía las cualidades de la madre como también las tiene la araña, es lo que decía.
Sí, reflexiva, inteligente, paciente, delicada, sutil y útil.
Sí, cómo no, sobre todo útil. Las arañas son muy útiles. Tejen su red y atrapan a los bichitos, los enredan suavemente con su seda y los guardan para chuparlos posteriormente. No, sí. Vaya manera de alimentarse. Yo conozco a muchos hombres chupados así por una araña. Y se queda pero lacios, 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 lacios. Ajá, se los chupa la araña. Y luego dicen que es el sexo débil. No, hombre, pues ¿cuál débil? No, es débil en todo caso de que no le puede, no, vaya, no puede comparar la fuerza de un hombre con la fuerza de una mujer, ¿no? A no ser que sea una gorilona, de esas que hacen ejercicios y toman hormonas también, y una serie de medicamentos y cosas para que salgan los músculos y le dé un moquetazo ahí a cualquier mono, ajá. Pero normalmente la fuerza femenina comparativamente con la fuerza masculina no tiene nada, no tiene punto de comparación. Bueno, pues con todo y forzudotes, la araña extiende su red, deja caer al inocente animalito, va y lo envuelve con su seda en una caricia y él se queda quietecito, quietecito, dormidito, dormidito, pero cuando despierta se da cuenta que está atrapado. Y que va a venir la araña sigilosamente, dulcemente, deslizándose ella sí en su red, y se lo va a chupar, lo va a succionar. Ajá. Y tan ahí queda. Y luego de lo que queda se deshace la araña, ¿no? Sí saben, ¿no?
Sí.
Se deshace y vuelve a limpiar su tela. Pues está bien. No, a mí no me gustan las arañas. Sinceramente, no.
No.
Y estaba yo dormida y llega mi hija, y me dice, mamá, mira lo que encontré. Y traía una tarántula que había recogido de un lugar donde había una construcción y la tenían en un camión amarradita así con un hilo. Y ella la desamarró y me la trajo. ¡Ah!
Y son peludas.
Sí, son peludas. Y entonces me puso la pobre tarantulita. Era grande, era más o menos grande, ¿sí? Y me dice, pobrecita mamá, está amarrada, ¿qué hago? No, pues llévatela allá al jardín, pero no de la casa, ciertamente. Yo al jardín que está como a 15 metros de aquí, le cortas el hilo y la sueltas. Y ya. Me dijo, sí, pobrecita, estaba amarrada y yo te la traje. Pero mi hija realmente no le tenía miedo a los bichos. Yo sí.
Ay, sí.
Oh, sí, no, qué horror. Y más las tarántulas, que son tan grandes y gordas de las patas.
Ay, sí.
Y brincan.
Les comparto el último mensaje que recibimos el día de hoy de nuestro público escucha. Viene por parte de Maripaz Hernández. Y dice lo siguiente: como paciente, ¿cómo podemos saber que estamos con un psicoanalista competente y no con un charlatán? La pregunta la hago porque conozco la terapia con un psicólogo. Ahora que quiero tener psicoanálisis, la, entrecomillado, psicoanalista, me parece que me trata como el psicólogo.
Ah, qué caray. Qué difícil ciertamente eso, porque usted es muy precisa. Habla de un charlatán, y cuando se dice charlatán, es que es un engañador, es que es un fraude en su quehacer no ético. Pero, ¿cómo poder decirle que es el analizante el que se percata inmediatamente cuando el analista le está jugando el dedo en la boca y le cobra por ello? Y es él el que puede identificarlo rapidísimamente. Es exactamente los descubrimientos que los niños hacen de la verdad que son sus padres. Entonces no se preocupe, usted tiene el don, las cualidades, ¿sí? Para detectar cuando un analista es un charlatán y cuando un analista ya no es analista, sino es psicólogo. Entonces de ahí hay que correr y hay que hacer una demanda pues en las instituciones que enarbolan una ética en su quehacer clínico. Eso es lo que yo podría decirle, pero no crea que los analizantes están a merced del charlatán. No, cuando hacen migas con la charlatanería del otro, pues es que están de acuerdo. Si no, luego brincan. Luego. Le digo, es un don que tiene usted desde niña. Desde niña supo detectar las mentiras de sus padres, los aspectos falsos de ellos, Ahí donde le decían, sí, esto lo hago porque te quiero. Ajá, sí, cómo no. Ve a engañar a otro. No, los niños saben. Y desde niños, entonces, pues usted que ya está un poco más grandecita, con mayor razón.
Doctora, como bien decía usted hace un momento, estamos llegando al término de la emisión de hoy. Invitar, por supuesto, a nuestro público a que nos acompañen la cita, que renovamos nuestra cita en este espacio de conversación el próximo lunes al mediodía, lo saben bien, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y decir, doctora, en relación a lo último que usted planteaba, a mí me parece sí muy importante que alcemos la voz en el sentido de el atentado, como usted lo nombra, y pues sí, así es, en contra del psicoanálisis, y levantar la voz pues por la defensa por la defensa de cada uno de nosotros. Pienso en lo que hace rato Vale comentaba de cómo un niño puede llegar y manifestarse de esa forma. El ejemplo era disforia de género. Pero me basta a mí solo la palabra tan delicada de cuando un niño llega y dice tengo disforia, tengo lo que diga. A lo que me refiero es el peso tan fuerte que sabemos, dejan caer las prácticas psis y los discursos sobre la gente en el sentido de categorizarlo, señalarlo ya y decir usted tiene lo que se diga. Y entonces el peso que eso tiene, lo asfixiante que puede ser en la vida emocional de las personas. Entonces, cuando digo ahorita la defensa radical del psicoanálisis es la defensa en cada uno de nosotros a poder vivir con libertad la manifestación emocional de cada uno, vaya, como lo vivimos y lo experimentamos. Y no estar a merced de un tengo tal cosa, sino poder hablar. Y que haya un otro que realmente escuche, que me escuche.
Así es. Ojalá los niños puedan decir, siento, o me pasa, o me acontece, ¿sí? O no sé. Creo que es más mejor decir, no sé qué me pasa, mamá. Ayúdame.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.